fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder resistir en el día malo. Cada día tiene su propia maldad o su propio afán, y necesitamos fortalecernos en el Señor para saber esperar en Él y no correr en nuestras fuerzas, no actuar en nuestras necesidades, sino saber que Dios en su momento traerá nuestra respuesta de una manera sobrenatural. Y yo creo que Dios lo va a seguir haciendo, porque la Biblia dice que Él es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, pues gracias a Dios que nos tiene aquí. Qué bueno que estamos el día de hoy aquí reunidos en su nombre. Qué bueno que nos dimos el tiempo. Yo creo que Dios tiene una bendición para nosotros el día de hoy. Sabemos que nuestro Dios es el mismo y Él tiene bendiciones para nuestras vidas en todo momento. Pablo decía, ahora que pasaba todo lo que yo estaba viendo a mi alrededor, lo que pasa en la Navidad, lo que pasa en los festejos, yo me acordé de una palabra en el libro de Filipenses cuando Pablo estaba preso y él decía, unos predican a Cristo por contienda y otros por amor. Y Pablo decía, al fin y al cabo Cristo es predicado. Hay gente que habla de Cristo en estos días y ni lo conoce, ni siquiera ha tenido un encuentro con Él, pero hablan de Él. Y lo mencionan y hablan de que este día se celebra o se está recordando a Jesús. Y yo hablo como y pienso lo que Pablo dice, al fin y al cabo Cristo es predicado. Y te voy a decir que para mí estas fechas, pues te lo voy a decir específicamente, me tocó hablarles a dos personas de la salvación. Creo que fue de bendición porque yo aprovecho todos esos momentos como cristiano. Uno debe de saber y ser sabios en todo momento y las personas están a lo mejor ni siquiera preparadas, pero cuando ellos empiezan a entrar en esa dinámica, pues Dios las pone en una situación donde les puede dar uno el mensaje de la salvación, que realmente pueda nacer en sus vidas. Ahora una persona me decía, es que yo estoy festejando la Navidad y yo le hice una pregunta, ¿tú sabes qué se festeja en ese día? Pues el nacimiento de Cristo. Bueno, le dije, ¿ya nació en tu corazón? Nunca me habían dicho eso, pues te lo voy a decir. Necesita que nazca en tu corazón, necesitas recibir a Cristo en tu corazón para que tu vida pueda cambiar y que realmente tú tengas el mejor regalo que es la salvación. Y aceptó a Cristo. Entonces para mí es un momento de oportunidad de salvar almas, de poder alcanzar a las personas que necesitan a Cristo en su corazón. Y ahora en el año nuevo va a pasar lo mismo. Les voy a decir, ¿quieres comenzar un año nuevo, diferente? Acepta a Cristo en tu corazón y vas a recibir una bendición en tu vida. No te comas las 12 uvas, no te pongas supersticiones, lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Entonces, da el mensaje, hermanos. No te detengas porque la Biblia dice que el tiempo es corto, la noche está avanzada y la verdad vienen las obras de las tinieblas y nosotros tenemos que ser los hijos de luz. Que hablemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a creer que nuestro Dios va a traer bendición para la iglesia y para todas las personas. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a creer que este tiempo va a ser de bendición para nuestras vidas, para nuestros vecinos, para nuestros seres queridos. Y donde tengas oportunidad, no te detengas. Habla del amor de Dios. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando. Vamos a prepararnos. Quiero que te prepares y vamos a empezar con el Salmo 11, versículo 3, que es uno de los versículos que hemos tomado como base para este estudio. El estudio que estamos mirando es acerca de los fundamentos en la vida cristiana o en la vida de la iglesia. Este versículo que hemos estado leyendo, pues, es un versículo que David menciona cuando él está pasando por una situación difícil en su vida, cuando él está pasando por una necesidad emocional y una necesidad personal, él se habla a sí mismo y dice que cómo va a escapar, dice, cual ave al monte, dice, porque él ha confiado en Dios. Y él habla de una confianza que nosotros tenemos como cristianos. Y la verdad, muchos de nosotros en nuestra fe podemos tener esa confianza o podemos decir creemos en Dios. Pero David menciona en el versículo 3 y dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la verdad, muchos podemos vivir una vida quizá difícil o una vida que nos somos vulnerables, porque muchas veces necesitamos establecer fundamentos en nuestras vidas como cristianos o como familias. Esos fundamentos los hemos estado mirando uno a uno, hemos puesto todo el cuadro y hemos visto que estos fundamentos son base para lo que nosotros vamos a ver en todo nuestro caminar, en todo lo que vamos a vivir como cristianos desde que estamos aquí hasta que partamos con el Señor. Son cosas que son básicas, pero a la vez son profundas. Y cada uno de estos fundamentos nos va a dar a nosotros una fortaleza, o nos va a dar a nosotros un ánimo nuevo para nosotros mantenernos en el camino y no desfallecer como el pueblo que seguía a Jesús, para que no nos quedemos a la mitad del camino. Los fundamentos nos ayudan a mantenernos firmes, a mantenernos con ánimo, a mantenernos fuertes y no retroceder, porque la vida no es fácil y, como dice Efesios 6:10, el día es malo. La Biblia dice en el libro de Efesios que los días son malos, que los días son difíciles, y eso es para todos, los cristianos y los no cristianos. Vienen situaciones que nos golpean, que son adversas, y que necesitamos nosotros tener bases o fundamentos que nos ayuden a mantenernos en cualquiera de las situaciones que puedan venir a nosotros. No sabemos, y no las, como hemos visto, no las escogemos. Llegan en el momento quizá que uno no lo espera, no tienen fecha, no tienen ocasión, y nosotros como hijos de Dios podemos nosotros estar firmes si permanecemos anclados en su fundamento. Ahora, hemos visto que el fundamento básico, voy a ir ahora sí a Primera de Corintios capítulo 3, quiero que vayas conmigo por favor, porque este es el punto central de lo que estamos estudiando. La Biblia menciona que solamente hay un fundamento, porque nosotros podemos hablar de muchas cosas, podemos mencionar diferentes aspectos de lo que necesitamos en nuestras vidas, pero el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia, específicamente a los corintios, les dice en el versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 3, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para nosotros los cristianos, el único fundamento es Jesucristo. Hay muchas corrientes, hay muchas filosofías, hay muchos pensamientos que se van a estar introduciendo en estos tiempos y desde los tiempos pasados, que se van a querer establecer como bases para que nuestras vidas puedan ser permanentes o puedan ser fortalecidas. Pero el único fundamento que nosotros debemos buscar y cuidar aférreamente es el fundamento de Cristo. Pablo dice a la iglesia de los Colosenses: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, dice, huecas y que son sutiles, que quieren introducirse en una manera que a veces pueden ser aparentemente buenas o que no tienen ningún daño. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Quizás nosotros podemos saber que hay muchas cosas buenas, como lo es la educación, como es el trabajo, como es el deporte mismo, cosas que para nosotros quizá la alimentación, que uno basa cosas que dice, pues nos van a ayudar y que vamos a permanecer y esto nos va a dar a longevidad o nos va a dar a fortaleza. El apóstol Pablo miró que uno de sus discípulos que él estaba preparando, que era Timoteo, en un momento de su vida, él se estaba quizá enredando en diferentes situaciones, y cuando le escribe a él, le dice: ninguno que milita, dice, como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo le habla en otra cosa específica y le dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, le dice, pero la piedad tiene provecho de esta vida, de este siglo y del siglo venidero, le dijo, de esta vida y del siglo venidero. Y quizá para ese tiempo no era muy difícil entender eso. Hoy en día hablar de esos versículos o hablar de esos puntos, quizá podamos nosotros recibir un rechazo, Porque ¿cómo decir que no es bueno el ejercicio cuando todo el mundo busca el ejercicio? ¿Cómo decir que no es bueno el estudio si todo el mundo traza su vida con un fundamento de estudio? Porque si uno estudia, se nos dice que somos alguien y que podemos nosotros enfrentar la vida. Pero Pablo le dijo, todas son filosofías, todas tienen sutilezas, todas aparentemente quieren llenar un hueco. Pero dice, el que llena la plenitud es Cristo. Quizás nosotros como cristianos vamos a tener esas luchas. Por eso el tema de los 12 fundamentos es básico, porque nosotros debemos de buscar establecerlos uno a uno en nuestras vidas personales. Realmente no podemos nosotros descuidarlos, es como algo, como un tesoro que tenemos que buscar. Porque muchas de las cosas que se nos van a presentar, pues pueden sustituir lo que realmente son los fundamentos. ¿Cuáles son estos fundamentos que hemos estado estudiando? Bueno, dijimos que eran 12 y que cada uno de ellos tenía una base bíblica en la vida de Jesucristo, que fue lo que vimos primeramente. Cada fundamento el Señor Jesucristo lo estableció en su vida y Él pudo ser el ejemplo que nosotros tenemos para poder nosotros tener una meta. La meta que nosotros tenemos es Jesucristo. Cualquier otra cosa que nosotros obtengamos, si no está Jesucristo en ella, pues no hemos llegado a la meta. El apóstol Pablo dijo, lo que para mí antes era ganancia, ahora lo tengo como basura, decía. Con tal de obtener, dice, el premio o alcanzar la fe, la justicia de Jesucristo. Y él en ese mismo pasaje dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que olvidándome de todo lo que queda atrás, prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Dios, en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento. Hay algo que nosotros debemos de establecer como algo más grande que cualquier otra cosa. Y ese es Jesucristo. Y cada vez que podamos, tenemos que recordarlo. Porque el mundo también nos está atacando para que se nos olvide. Y para que nosotros nos enfoquemos en muchas otras cosas y perdamos el objetivo del supremo llamamiento. Podemos nosotros permanecer en esta tierra y quizás estar lejos de alcanzar ese llamamiento que es supremo, que es Jesucristo en nosotros. Y a eso es lo que la iglesia está llamada, a no perder la visión clara de poner sus ojos en Jesucristo. Dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Para mí estos fundamentos es la meta a la cual nosotros tenemos que llegar. Tenemos que tenerlos establecidos en nuestras vidas y que siempre estén puestos como base de lo que nosotros vamos a vivir. Cada uno de ellos, como hemos visto, tiene algún aspecto práctico. Cada uno de ellos lo hemos estado viendo de diferente manera. Ya vimos el primero, que se llamó el Señorío de Cristo. Y vimos cómo el Señorío de Cristo establece el amor a Dios y que en la práctica es el obedecer. Y vimos que el obedecer tiene tres aspectos. Primeramente, el corazón tiene que ser a través de un esfuerzo y tiene que ser a través de la separación al mundo. Vimos esto hace 3 semanas, 4 según creo yo. Después, la semana antepasada, vimos el siguiente aspecto, que era el dar de Cristo, que es en el que estamos ahorita. Vimos cómo el dar de Cristo es tan importante porque no se trata de lo que nosotros podemos dar, sino lo que Cristo nos da primeramente a nosotros. No podemos dar si no hemos recibido lo que Cristo nos ha dado. Dice Pedro en el libro de Hechos capítulo 3, cuando aquel hombre se le acercó, o aquel hombre, perdón, le pidió dinero, a Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ese es el dar de Cristo. Lo que tenemos de Cristo es lo que nosotros vamos a dar. La iglesia necesita establecer este fundamento porque el mundo está necesitado de Cristo. Muchas de las personas que nosotros conocemos o que están cerca de nosotros necesitan de Cristo. Y nosotros necesitamos tener este fundamento para poderles dar lo que realmente hemos recibido de Cristo. Y cada una de las cosas que nosotros vamos a dar tienen que ser a través de Cristo Jesús. Nosotros podemos humanamente querer ayudar a las personas que están cerca de nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a lo mejor conoces gente que para ti es muy querida y buscas ayudarle de manera práctica y a lo mejor dices, pues, ¿cómo le ayudo? Con una despensa, a lo mejor ayudándole en una situación personal. Y vemos que muchas veces no es suficiente. Nunca es suficiente una ayuda humana. Pero cuando nosotros nos acercamos y con el dar de Cristo podemos llegar y establecer la ayuda que Dios nos ha dado a nosotros y podemos darles la palabra que realmente Dios nos ha dado, podemos darles el mensaje que Dios nos ha dado, realmente la salvación cambia una vida para siempre. A veces uno quizás se va a cosas más prácticas, pero cuando nosotros conocemos el dar de Cristo y lo tenemos, realmente la vida de una persona cambia. Como te decía esta semana, a mí se me acercó una persona con muchos problemas, de todo tipo traía. Y esta persona me empezó a decir sus problemas familiares, económicos, y me empezó a hablar de cosas que estaba pasando en su vida. Y yo estaba pensando cómo le puedo ayudar a esta persona, porque él se acercó a mí pidiendo mi ayuda. Y realmente lo que Dios me dijo en mi corazón es, háblale de la salvación. Háblale que él necesita tener la salvación en su vida. Y fue algo que en ese momento Dios me dijo que se lo dijera y yo le dije, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Yo sé que tienes muchas necesidades. Humanamente yo sé que tú quisieras resolver cada una de ellas. Pero te quiero decir que si viene Cristo a tu corazón, Dios va a empezar a cubrir todas esas áreas que tú humanamente no le ves una salida. Que ni siquiera yo como pastor te puedo ayudar. A lo mejor yo estoy limitado como humano, pero Dios no. Dios puede cambiar los corazones de las personas que tú necesitas. Dios puede mover las cosas favorablemente para ti, para que las cosas se acomoden y tú puedas ver cómo lo que humanamente para ti era imposible, Dios lo va a empezar a hacer posible. Y eso es lo que realmente muchas veces nosotros como iglesia necesitamos tener, el dar de Cristo en nosotros, porque si nosotros lo tenemos, se lo podemos dar a las personas. Uno le puede dar ánimo con palabras a alguien, pero realmente el ánimo de nosotros no es suficiente para mucha gente. El ánimo que uno le da a una persona y le dice, pues yo creo que vas a salir adelante, yo creo que van a cambiar las cosas, pues pueden quedar en puras palabras. Realmente Dios quiere llevarnos a más. Y para eso necesitamos primeramente recibir. Alguien dijo, ¿qué puedo dar yo? Lo que tú has recibido de Cristo, eso es lo que tú puedes entregarle a las personas. Por eso el dar de Cristo comenzó, y lo vimos con Marcos 10:45, cuando el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo solamente estuvo 3 años en un ministerio y 3 años que han permanecido por más de 2000 y que el cambio que él hizo fue algo trascendental, histórico, cultural y espiritual, porque vino a traer una nueva era a través de su vida. Cuando nosotros realmente recibimos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a recibir todas las dádivas que él tiene para nosotros, empezamos nosotros a poder mantener nuestra vida en un fundamento correcto para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. De eso se trata este segundo fundamento. Voy a dar un recordatorio nada más así rápido. Dijimos que el aspecto del dar de Cristo está en 3 aspectos. En lo que Cristo nos ha dado principalmente, que esto cubre nuestra relación con Dios. Cuando dijo Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Uno, para poder tener una correcta relación con Dios, necesita a Cristo en su vida. La Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. En 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Nadie puede tener una correcta relación con Dios sin Cristo. ¿Por qué necesitamos el dar de Cristo para nuestra relación con Dios? Porque necesitamos el perdón de Dios primeramente. Necesitamos que Él nos guíe para podernos acercar a Él mismo. Y solos no podemos. Necesitamos que Cristo venga sobre nosotros. Después vimos que el dar de Cristo es en nuestra vida personal una área, una fuerza para una gracia para nosotros mismos, porque Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo recuerdo que dije un versículo de la Biblia en esta parte, que está en el libro de Proverbios, cuando dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Sabes que el dar de Cristo es un bien para nosotros mismos? No es ni siquiera el bien que se da por añadidura a las personas que ayudamos, pero la Biblia dice, a su alma hace bien. Por eso Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir, porque tú eres fortalecido, tú eres lleno del gozo de Dios, lleno de la gracia de Dios, cada vez que tú aprendes a dar lo que de gracia has recibido. Porque de gracia has recibido, dice, dad de gracia. Y no sé si alcanzamos a ver el desierto de Sin. No sé si recuerdo, pero quisiera que si lo miramos en Éxodo 16, vimos el desierto de Sin. Quiero que vayas ahí conmigo, si quisiera terminar nomás con, a empezar aquí con esto. Porque en este desierto, Dios también se manifestó y estableció este fundamento del dar en una manera sobrenatural. Y quiero comenzar con esto ya el tema que viene, porque nos quedamos en las siete dádivas de Cristo. Vemos aquí cómo en este desierto nos ayuda a entender cómo este dar nos ayuda en la correcta relación con las personas. ¿Por qué? Porque las personas que nos conocen o que nos ven a nuestro alrededor, ellos cuando ven en nosotros el dar de Cristo, es cuando realmente en ellos hay una apertura para poder ellos creer que Dios está manifestándose y que realmente Dios es real. Esto es algo que a los apóstoles les sucedió cuando ellos comenzaron a evangelizar. El Señor les dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y les empezó a dar poder para que ellos pudieran orar por enfermos, para que ellos pudieran a establecer cosas que humanamente no las podían ellos lograr. Y es cuando dice la Biblia que ellos tenían favor y gracia con todo el pueblo. A mí me llama la atención o me ilustra este desierto, porque dice en Éxodo 16, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y este versículo es muy clave en lo que vamos a ver aquí, porque dice que toda la congregación. Hay un efecto, hermanos. Hay un efecto cuando las cosas no empiezan a salir bien. Empieza a haber como un efecto donde empieza a haber entre el pueblo que estaba en ese momento, pero eso sucede también en la vida actual, donde uno empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué nos está sucediendo todo esto? Y entonces el pueblo de Israel dice que empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón, y en el versículo 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos estaban pasando por una desesperación que dentro del mismo pueblo empezaron ellos a reclamar su situación personal. Y eso es muy común, hermanos. Cuando uno está pasando por una dificultad, uno puede caer en eso, en el reclamo, uno puede caer en la incredulidad, uno puede caer en ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Y ellos le decían a Moisés, nos hubiéramos quedado allá. Pero si nosotros leemos la historia del libro de Éxodo, la verdad no era esa, porque ellos no querían quedarse en Egipto. Ellos clamaron para que Dios los sacara de Egipto. Y Dios dice que escuchó el clamor de ellos y envió a Moisés como un instrumento para sacarlos de Egipto. Pero ellos en su desesperación hasta volteaban las cosas y decían, mejor nos hubiéramos quedado allá. Pero nunca, ellos nunca tenían ese plan. Ellos querían salir. Pero a veces uno en la desesperación o en la necesidad, uno piensa tantas cosas que no debería uno de pensar, o que no debería, o habla tantas cosas que no debería uno de hablar. Y uno debería esperar en el Señor. El pueblo de Israel empezó a decir cosas y a decir, nos hubiéramos quedado, ojalá que nos hubiéramos muerto allá. Entonces Dios le dice, en el versículo 4 dice, y Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis, y aquí está la clave de este punto, que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Lo voy a decir así para que quede más claro. La única manera de taparle la boca al pueblo de Israel en esa situación era que viniera el dar de Cristo sobre el pueblo, sobre Moisés, porque ellos estaban reclamándole a Moisés. Ellos estaban diciéndole a Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá? Para matarnos de hambre. Y la única forma de tener una correcta relación con las personas y que tú puedas decir realmente que Dios vive, es cuando Dios establece el dar de Cristo en tu vida y tú le puedes decir a la gente, lo que yo puedo decirte es que lo que Dios me ha dado o lo que yo tengo no es de mi esfuerzo, es Dios que me lo ha entregado. Y la gente no va a poder negar lo que tú tienes, si tienes paz, si tienes gozo, si tienes sabiduría, porque las personas nos observan en tu trabajo, en tu casa, te ven en las desesperaciones cómo actúas. Y si ellos ven que tú eres una persona que aún en el dolor tienes fuerza, que aún en las dificultades usas sabiduría, que aún en los momentos que quizá para otros fuera de dolor o de tristeza, tú te mantienes con paz, tú te mantienes con fuerza. ¿Quién nos da todo eso si no es Dios? Y es ahí cuando tenemos la correcta relación con las personas, porque podemos nosotros hablar de un Dios que es el que nos está dando la provisión para cada día de nuestra vida. Y podemos nosotros decir que Dios es un Dios que cumple su promesa de no dejarnos solos y de cubrir todas nuestras necesidades. Es por eso que para mí es muy significativo que Dios, delante de todo el pueblo, hizo llover pan del cielo. Él pudo haber hecho otra forma de darle la provisión, a lo mejor que se le apareciera en cada casa la comida, y que a cada hogar llegara la comida y que cada uno tuviera su alimento. No, Dios dijo, a vista de todo el pueblo. Porque de esa manera nadie va a poder decir que Dios no es real. Nadie va a poder decir o va a poder cuestionar la grandeza de Dios. Cuando tú te mantienes con fortaleza, con sabiduría, con paz, la gente no va a poder cuestionar a Dios en nuestras vidas. Y es ahí cuando tenemos la correcta relación con las personas. Porque realmente nosotros estamos predicando a un Dios que es real. A un Dios que nos da lo que necesitamos. Y no solamente hablamos de cosas económicas, porque es aquí donde muchas veces nosotros nos detenemos. Va más allá de un concepto material. Por eso, ahora sí vamos a entrar al tema que la semana pasada o antepasada nos quedamos, de las 7 dádivas que se mencionan en el libro de Juan, cómo cada una de ellas son parte de lo que Dios tiene preparado para la vida de cada uno de nosotros. Porque en el Evangelio de Juan vamos a ver esto, este es el punto que vamos a estudiar el día de hoy, porque el Evangelio de Juan es un evangelio que está dirigido a toda la humanidad, y es un evangelio donde nos muestra cómo Dios está cubriendo todas las necesidades a través de Cristo. A través de Cristo Jesús vamos a poder recibir todas las cosas que nosotros necesitamos. Empezando por lo necesario, que es lo a la provisión, y terminando, vamos a terminar con el versículo de Juan 17, que para muchos pues es lo mejor, que es la bendición de Dios. Cada una de estas dádivas que se mencionan en el Evangelio de San Juan nos muestran el dar de Cristo para nosotros. Porque en Él nosotros podemos estar seguros que vamos a tener todas las cosas cubiertas en nuestras vidas. Y cuando el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y vamos a ir viendo una a una, vamos a Juan 6:48 al 51, porque aquí comienza la primera ocasión que el Señor Jesucristo menciona qué es lo que Él nos da para nosotros y cómo Él cubre una necesidad básica de nosotros, hablando de sí mismo. En Juan 6:48 el Señor dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y dice, y el pan, y aquí está la primera ocasión que dice, que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué representa la primera dádiva que el Señor Jesucristo menciona en el Evangelio de San Juan? Dice, el que coma, si alguno comiere de este pan, si quieres subrayar en tu Biblia el versículo 51, es muy importante, dice, vivirá para siempre. Realmente no hay provisión que alcance para siempre. Tú puedes tener ahorita el refrigerador lleno y para la otra semana se te acaba. No hay provisión humana que alcance para siempre. Por eso Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. No hay provisión que pueda cubrir toda la vida, nuestras vidas humanamente. El dinero se acaba, la comida se acaba, la vida se acaba de todos nosotros, todo se va acabando. Pero el Señor dice que el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y realmente aquí es donde está una gran lucha hablando en la fe cristiana. ¿Cuál es la provisión que nosotros estamos buscando? ¿Cuál es la dádiva que nosotros necesitamos para que realmente pueda alcanzarnos y sea suficiente? Hace algunos meses los jóvenes de la iglesia tuvieron un campamento y el tema del campamento fue Jesús es suficiente. Y a veces eso puede quedar como una frase nada más. O puede quedar solamente como una confesión cristiana que si no se practica puede ser más frustrante para nosotros. Pero decir que Jesús es suficiente debe ser una verdad para nosotros. Que Él es nuestra provisión completa. Que realmente nosotros podemos estar confiados y poder recibir de Él la provisión que necesitamos. Día con día. El pueblo de Israel dice que todos los días llovía pan del cielo. Y la Biblia dice que Él es el mismo. Dice ayer, hoy y siempre. Y si tú ves esa historia, dice que les daba pan para cada día. Y les dijo, no quiero que junten para dos días, porque el que junte para dos días se le va a echar a perder. Y yo sé que uno humanamente quisiera tener para más días. Uno quisiera tener para una provisión guardada para todo el año, para no estar con desconfianza o con temor, pero realmente tener a Cristo, tienes la provisión en tu vida. A veces uno piensa mucho más allá y uno quizá busca más allá de lo que realmente Dios quiere traernos. Y aquí lo que vemos es que Cristo lo que nos da es provisión. Es la provisión que nosotros necesitamos. lo primero que ocupamos es de su provisión. Y eso Dios nos lo va a dar a través de la primera dádiva. La segunda dádiva está en Juan 10, 27 al 28, que habla de otra de las dádivas que la Biblia menciona como algo tan importante, porque menciona y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La segunda dádiva habla de la salvación que se va a reflejar en la paz que nosotros necesitamos de nuestras vidas personales. Esta dádiva de salvación viene a través de la gracia y el amor que Dios nos da al entregar su vida por nosotros. Cuando realmente nosotros queremos mostrar amor hacia una persona, una de las manifestaciones es en darle algo. Buscamos llevarle algo que a esa persona le agrade o le ayude. Bueno, el Señor vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y esta dádiva cubre la salvación que nosotros necesitamos en nuestras vidas personales para la eternidad. Y esta dádiva, que si está establecida en nosotros, nosotros vamos a poderla dar a las personas que la necesitan. Porque la salvación viene de Jesucristo. Y si tú tienes la salvación realmente en tu corazón establecida como un fundamento, como una dádiva, realmente no puedes tú permanecer quieto o callado, porque tú vas a poderla dar a los demás. Tú vas a poder ser un portador de la salvación de Cristo en este mundo. Una atalaya, como dice la palabra en Ezequiel, que va a poder hablarle a las personas de que Dios quiere salvarles y Dios quiere cambiar su destino en una manera sobrenatural. Y no debemos nosotros quedarnos callados, porque es algo que Dios ha puesto en nosotros. Es una marca que ha quedado en la iglesia, y la iglesia, el mensaje que debe proclamar es el mensaje de la salvación, es el mensaje de la provisión, porque la iglesia lo ha recibido a través de Cristo. La tercera dádiva que vamos a ver está en Juan 13, y habla de algo que el Señor Jesucristo hizo, que en ese tiempo para muchos fue algo insólito, porque el Señor Jesucristo fue el líder de los apóstoles, y en esta ocasión dice que él tomó una toalla, tomó un lebrillo, dice, o una cazuelita, que así se traduce, con agua, y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llegó con Pedro, Pedro le dijo: Señor, yo no dejaré que me limpies. Pero el Señor le dijo: si no te limpiare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo: entonces lávame todo. Pero el Señor le dijo: ya vosotros estáis limpios. Pero lo que dijo en el versículo 13, ahí mismo, dijo: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sabes? El mundo camina sin rumbo. La gente vive sin dirección. Vive sin saber a dónde va, sin saber cuál es su destino. Nosotros los cristianos tenemos, gracias a la dádiva de Cristo, un ejemplo de hacia dónde tenemos que ir, hacia qué lugar nos tenemos que dirigir. El mundo no sabe, o mucha gente todavía no sabe. A las personas les preguntan: ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu meta que tienes? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es la meta que tú tienes de aquí a 5 años? A mí me han preguntado varias ocasiones, y una persona me lo ha preguntado varias veces, y se lo he dicho varias veces lo mismo, y él otra vez me dijo: Miguel, ¿pero no tienes otras metas? Y yo le dije: pues sí, pero no son tan importantes. Para mí no son tan importantes, pero la meta es permanecer en el camino de Dios. Le he dicho lo mismo. Y me ha dicho, pero no tienes otras metas. ¿Cuáles son las otras metas que debemos tener los cristianos? ¿Cuál es la meta a la cual el Señor Jesús nos ha llevado a nosotros? Yo sé que humanamente uno puede trazarse metas, uno puede trazarse planes en su vida y decir, de aquí a 5 años me veo aquí, de aquí a 10 años me veo allá, o yo me veo de esta manera o me veo de otra manera. Pero realmente el ejemplo que Cristo nos ha dado es que nosotros tengamos la dirección de permanecer en el camino con Dios. Y Él les dijo, yo soy el Maestro y el Señor. Y dicen bien, pero si yo el Maestro y el Señor he hecho esto, dice, ejemplo les he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿Sabes? A nosotros se nos puede olvidar en algún momento de nuestra vida la meta principal que nosotros tenemos. Y a veces nosotros sin darnos cuenta estamos yéndonos por otra dirección, por otros caminos. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al fin su camino es camino de muerte. Y no de muerte física. La muerte en la Biblia significa separación. Y a veces nuestras metas nos van separando cada vez más de Cristo. Nos van separando más de lo que realmente es el camino que Él ha trazado para nosotros. Y cualquier meta que tú tengas, hay una forma sencilla de que tú la puedas filtrar en tu vida. Y es Jesucristo. Si eso te acerca o te aleja más de Dios. Eso es básico para un cristiano. Realmente el filtro que nosotros tenemos o la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿esto me acerca o esto me aleja más de Dios? La meta es que siempre podamos acercarnos más a Dios. Que siempre nosotros vayamos en la dirección a la que Cristo nos quiera llevar. Cualquier otra meta, por más buena que esta parezca y nos aleje del Señor, puede ser peligrosa y puede ser fatal para nuestro caminar, porque sin darnos cuenta nos podemos ir alejando. Y cada vez que nos vamos alejando empezamos a perder más la voz de Dios. Una vez yo le decía a una persona, cada vez que tú te alejas de alguien lo empiezas a escuchar más lejos. Y llega un momento donde ya no lo escuchas, donde ya no recibes la voz que él te está hablando. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabes? Dios nos ha dejado una dirección y esa dirección la tenemos que buscar. ¿Te imaginas que tú le pudieras poner, como le ponemos ahorita en los teléfonos, la dirección y decir el camino de Cristo, que le pongas ahí en el buscador? Y luego que te ponga indicaciones y que te diga, ya estás a 3 minutos, a 4 minutos. Yo no sé a cuánto estamos muchos de nosotros, pero debemos de buscar estar lo más cerca que se pueda del Señor Jesucristo. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás, créemelo, conforme va pasando el tiempo, es como ahora, mira, el tiempo nos lo va enseñando. Te vas a dar cuenta que estás viejo cuando ya lo que quieres es quedarte en tu casa y no salir como antes. A mí me dijeron ahora, ¿a dónde saliste? Al patio de mi casa. Le dije, ahora fue lo más lejos que salí. Y porque se acabó la leche, tuve que ir por leche. Lo que menos quería es andar en la calle. Yo quise estar en mi casa y a las 9 ya dormirme. Allá que anden otras gentes buscando otras cosas. Pero sabes que en la vida cristiana es lo mismo. Cuando tú vas creciendo y vas teniendo más edad cristiana, se puede decir, tú vas diciendo, lo único que quiero es estar en su presencia. Por eso David dice, una cosa he demandado al Señor y esa buscaré. Todo lo demás, va a llegar un momento que uno se va dando cuenta y uno va a decir, ¿de qué me va a servir todo esto? ¿De qué me va a servir tener esto o lo otro? Te digo, una persona me dijo y me preguntó cuál era mi meta para el siguiente año. Y es una persona que que yo lo veo y quiere hacer dinero y es muy visionario, ¿eh? Le llaman los visionarios de ahora, la gente que trae mucha visión. Y me lo dijo, yo sé que con chanfle, ¿cuál es tu visión para este año? La misma, seguir en el camino de Dios. Pero no tienes otra meta, hacer algo. Pues no, así como meta, ¿no? Mi meta es permanecer. Yo ya entendí que si permanezco, lo demás viene. Aunque no lo busque, llega. La verdad, hay cosas que ni he buscado y han llegado. Y he estado, mi meta es no salirme del camino, porque yo sé que si me salgo del camino, hasta lo que tengo se me va. Así lo entiendo, ¿eh? Hasta lo que uno tiene, se te va, hermano. Por eso en el libro de Joel dice que lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Puedes tener mucho, pero te alejas de Dios y se convierte en nada. Y todo lo que tenemos se va. Y puedes buscar a Cristo y como dice en Deuteronomio 28, mira, yo esa palabra la tengo bien clara en mi vida. Dice, y estas señales seguirán a los que me obedecen, dice. O vendrán sobre de ellos todas estas bendiciones, las seguirán. Las bendiciones te van a seguir. Y aunque tú no andes buscando, la bendición te va a seguir. Tú permaneces en el camino del Señor, comida no te va a faltar. No te va a faltar lo más indispensable que es el gozo de Cristo, la paz de Cristo. Y todo lo que el mundo anda buscando por otras cosas, Cristo te lo va a entregar. Él nos ha dejado una dirección. Y luego vamos a la cuarta dádiva, Juan 14, 16 y 18. El Señor nos ha dejado al Espíritu Santo. Una vez escuché a un hermano muy mayor de edad, cuando él mencionó esta dádiva, me acuerdo que yo estaba platicando con él. Y él me dijo que esta dádiva era como la sala de masajes del Señor. A veces nosotros nos encontramos como muy tiesos o andamos como muy aporreados por el mundo. Y dice, el Señor tiene una sala de masajes para sus hijos. Y esa sala de masajes es la dádiva del Espíritu. Cuando tú entras a este masaje o a la dádiva del Espíritu, la Biblia dice que te rejuveneces como el águila. Por eso la Biblia dice que debemos de ser llenos del Espíritu para que tú puedas estar rejuvenecido y renovado todos los días, para que no vivas una vida cansada, para que no vivas una vida en donde no puedas avanzar más, que te gane el cansancio, te gane el desánimo, porque cuando viene el Espíritu, nuevas fuerzas llegan a nuestras vidas. Dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará. Ahí está la palabra, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabes que cada día tú puedes vivir una vida nueva a través del Espíritu Santo? Cada día tú puedes recibir fuerza nueva a través del Espíritu Santo sin estar esperando una noticia, sin estar esperando un golpe de suerte, sin estar esperando que alguien venga y te levante el ánimo. Tú solamente puedes decirle al Señor, manda tu Espíritu a mi vida. Quiero que vengas y me llenes de tu Espíritu para que tú puedas tener una renovación diaria. A veces nosotros vivimos cansados. A veces nosotros vivimos sin ganas, vivimos sin el ánimo que se necesita, porque estamos buscando que venga una buena noticia para que nos levante el ánimo. O lo que el mundo busca. Por ejemplo, en estas fechas, el mundo está esperando Navidad con ansias para estar contento. El mundo está esperando una fecha especial para sentirse hasta a la gente le dan ganas de bañarse, le dan ganas de estrenar. Una persona me dijo, oye, ¿por qué la gente estrena en Navidad? ¿Por qué no estrena el 26 o el 27? Porque la gente ese día le da ánimo, le da como ganas de hacer algo. Sabes que los cristianos no ocupamos fecha, no ocupamos momento ocupamos solamente alzar nuestras manos y decir, Espíritu Santo, renuévame, dame fuerzas, dame ánimo nuevo para seguir adelante, para mantenerme en tus caminos, para no voltear hacia abajo y tener la mirada hacia arriba? Cuando nosotros tenemos al Espíritu y la dádiva de Cristo, es por eso que las personas nos pueden decir, ¿por qué siempre estás animado? ¿No te va mal nunca? ¿Nunca tienes problemas? Pero hay una respuesta, porque tenemos la dádiva de su Espíritu. Y el Espíritu de Dios nos renueva. La quinta dádiva es la paz del Señor que viene a darnos. Y esa trae liberación a nosotros. Es la válvula de escape que todos los cristianos necesitamos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabes que el mejor regalo que tú le pudieras dar a una persona es que realmente esa persona tuviera paz en su vida? ¿Te imaginas que pudiéramos envolver el regalo de la paz de Dios y regalárselo a alguien y decirle, aquí está la paz del Señor para ti? ¿Cuánto dura esa paz, hermanos? ¿Cuánto cuesta la paz de Cristo? La Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo, no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo nos trae liberación. Por eso los cristianos no vivimos preocupados, vivimos con paz. Podemos tener paz porque es una dádiva de Cristo, no de las circunstancias, no de los momentos, no de las cosas que nosotros estamos esperando. Tenemos paz porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y esa es la paz. Quizás podemos o no podemos tener. Quizá podamos tener un buen día o un mal día. Eso se puede decir es secundario o es relativo. Pero al final de cuentas podemos decir tenemos a Cristo cada día de nuestras vidas. En todo momento Cristo está con nosotros. Y esa es la paz que nosotros podemos tener. La sexta dádiva es la palabra que Él nos deja. Y es la instrucción. Nosotros tenemos la dádiva de su palabra. Y en esa dádiva podemos tener una instrucción en la cual nosotros podemos caminar y estar seguros de que vamos para el lugar correcto. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sabes que Dios nos ha dado instrucciones y esas instrucciones son seguridad para nosotros? Porque cuando tú compras algo y viene el manual de instrucciones, tú tienes una seguridad de que eso va a funcionar. Cuando la gente hace las cosas y no tiene instrucciones o las hace nada más por un impulso, por una emoción, no saben cómo van a salir. Y están esperando un golpe de suerte en la vida. Cuando nosotros sabemos que estamos siguiendo las instrucciones de Dios, nosotros sí sabemos lo que vamos a tener. Nosotros estamos seguros de que algo va a suceder si seguimos las instrucciones. Si caminamos bajo la palabra de Dios. La Biblia dice que si guardamos su palabra, en Josué 1:8 dice, todo te saldrá bien. Esa es la instrucción que tenemos nosotros. Y nosotros estamos con esa seguridad porque Dios nos ha dejado una instrucción y nos ha dado un manual de cómo debemos de hacer las cosas, cómo llevar a cabo nuestras familias, cómo llevar a cabo nuestros hijos, cómo llevar a cabo nuestras vidas. Uno ya tiene la instrucción que necesita. No es lo mismo tirar golpes al aire, como Pablo decía, yo no golpeo, dice en la vida, como tirando golpes al aire. La gente se cansa porque está tirando golpes al aire. Hay gente que dice, si yo he sido tan bueno, y si yo he trabajado mucho, ¿por qué no tengo? ¿Por qué me va mal? Si he querido ayudar a todos. Yo me he encontrado con mucha gente que está enojada y frustrada con ellos mismos porque dicen, es que yo he tratado de ser bueno, y yo he querido ayudar a todo el mundo. y yo he querido hacer las cosas bien. Y cuando tú les dices, pero ¿cuál es la forma que lo has hecho? ¿Cuál es la forma que tú has seguido ese bien que has querido hacer? Es que yo he trabajado tanto y no tengo nada. Y siempre he estado buscando que me vaya bien y he hecho cosas y todas se me van para abajo. ¿Sabes? La gente sigue la vida sin instrucciones. No tienen la palabra. Y tiran golpes al aire. Se cansan. Dice en el libro de Ageo, siembran mucho y recogen poco. Reciben su jornal y dice, se les va en saco roto. ¿No han visto un video de un, es de un animalito que trae un como un, ah, es un, una esponja que se le va al agua así que se le va en 2 segundos y dicen, así se le va a la gente su aguinaldo? ¿Cuánto te queda de tu aguinaldo? Nada. Hay gente que lo recibe y ya lo debe. Es más, debe hasta el del otro año. ¿De veras? Hay gente que ya, ¿cuántos? Tú ya debes el del otro año. Yo te aseguro que hay mucha gente que no tiene ni para el predial ahorita que viene en enero. No saben qué van a hacer. La gente no tiene, no sabe. Y la gente se enoja y dice, es que, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué si yo he querido? ¿Por qué si le he echado ganas? ¿Sabes? Porque no hemos seguido una instrucción. No hemos seguido una instrucción que Dios ha establecido. Las instrucciones de Dios son claras. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, dice que nosotros vamos a ser prosperados en todo lo que hagamos. Por eso cuando el Señor dijo, yo les he dado tu palabra, va más allá de solamente una Biblia, hermanos. Las palabras de Dios, dijo, son espíritu y son vida. Y las palabras que Dios nos ha dado para nosotros representan la instrucción que nosotros necesitamos para facilitar el camino de esta vida. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. ¿Sabes que nosotros tenemos la palabra de Dios y esta palabra es la más valiosa que nosotros tenemos para poder enfrentar la vida? A lo mejor en tu cartera no traes dinero, pero si tienes una Biblia, tú puedes enfrentar la vida. A lo mejor no tienes para el mejor doctor, pero tienes la palabra de Dios, donde tienes las promesas de Dios. A lo mejor no sabes cómo va a pasar el año que viene, pero si tú tienes la palabra, tú dices, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Es por eso que la dádiva de su palabra supera todo lo que humanamente uno puede obtener. A lo mejor la gente anda buscando otras dádivas o tener otras cosas. Nosotros buscamos las dádivas de Cristo porque en ellas podemos tener lo que nosotros vamos a necesitar en nuestras vidas. La última dádiva que vamos a ver es la dádiva de su gloria. Y la verdad, no hay nada más grandioso, valioso que nosotros podamos recibir que la gloria de Dios. Dice en Juan 17 del 22 al 24, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La última dádiva que menciona el libro de San Juan es la dádiva de la gloria de Dios. Y Cristo dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Sabes? Podemos carecer de cualquier cosa. Pero si tenemos la gloria de Dios que representa la bendición de Dios en nuestras vidas, créeme, no hay nada que pueda sustituir eso. No hay nada más grandioso que un ser humano pueda tener, la bendición de Dios sobre su casa, sobre su vida. Podrás ser pobre, podrás tener diferentes carencias intelectuales, humanas, a lo mejor no eres el más inteligente, a lo mejor otra gente es más inteligente, o a otra gente, entre comillas, le fue mejor, porque una vez alguien me dijo, es que yo hubiera querido nacer rico, y la gente cree que esa es la bendición, pero cuando realmente uno conoce el camino o las cosas de Dios, uno puede decir, yo prefiero la bendición de Dios en mi vida. Hay dos historias en la Biblia que hablan sobre este aspecto de la bendición. Una de ellas está en Génesis, de un hombre que dice que pasó toda la noche peleando con un ángel. Y el ángel le dijo, suéltame. Pero Jacob le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Porque él sabía que eso era lo mejor para su vida. Aún él sabía lo que se estaba arriesgando, porque dice que el ángel le tocó el encaje del muslo y le hizo daño. Pero la bendición de Dios estuvo sobre de él. Y hay otra historia en Primera de Crónicas 4:10, donde un hombre hizo una oración y le dijo a Dios, si me bendijeres, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me guardares de mis enemigos. Y dice en Primera de Crónicas 4:10, y Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Sabes? Que ahí se muestra el camino a la bendición. Tienes que buscarla y tienes que pedirla, porque es una dádiva de Cristo. La bendición no es algo que nosotros tenemos. No es algo que nosotros podamos dar. Esa viene del cielo. Por eso dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes que había un día para el pueblo judío, o un tiempo que era solemne para ellos, y que todos los judíos, grandes y pequeños, estaban reunidos esperando ese momento? Cuando dice que el sacerdote de Israel se paraba delante de todos ellos y levantaba sus manos al cielo y decía esto, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Él guarde tu entrada y tu salida, Jehová guíe tus pasos y Jehová esté contigo. Y todo el pueblo decía, amén. ¿Sabes que ese día lo esperaban con ansias? ¿Sabes que ese momento era sublime para Israel? Porque ellos estaban buscando que Dios los bendijera. Y sabes tú y yo, ahora en Cristo ya la tenemos esa bendición. Por eso dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en Juan 17:22 dice Jesús, la gloria que me diste, yo se la sé. ¿Sabes que tú ya tienes la bendición por Cristo? Por eso para los cristianos no existe ni el día, ni la salación, ni que el día de la mala suerte. Cuando un cristiano dice, estoy salado, es porque no ha entendido que tiene a Cristo. Cuando un cristiano dice, es que ese día no voy a hacer nada porque es viernes 13, es porque no ha entendido. Los cristianos estamos por encima hasta del 31, el día de las brujas, hasta el día de los brujos, y el día de San Agapito, de quien quiera, del que sea, el que se nos ponga enfrente. Es por eso que yo le digo, hermanos, todos los días son del Señor. Y nosotros no podemos estar reprimidos por los días que el mundo imponga. Porque al mundo se le puede ocurrir, ahorita se le está ocurriendo tantas cosas que hicieron el día del perro, el día del beso, el día del abuelo, el día del tío, el día de... y de todo. Y nosotros sabemos que todos los días son del Señor. Por eso dice el salmista, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Y cada día es un día de bendición. Cada día. Así que levántate y resplandece, como dice la palabra. Porque ha nacido tu luz. Porque Cristo está en nosotros. Y podemos dar a Cristo a través de nosotros. Cuando recibimos las dádivas de Cristo. Tómalas en tu vida. Yo estas 7 dádivas las tengo en una hoja de mi Biblia. Y créeme que de vez en vez las leo. Y me pongo a recordarlas. Y le digo, Señor, gracias porque tengo todo a través de tu Hijo Jesús. Aun cuando me siento mal, cuando me duele algo de mi cuerpo, yo me voy a eso y es la medicina que yo necesito. A veces uno oye tantas cosas, vienen tantos pensamientos, vemos tantas situaciones, pero sabes, Cristo es suficiente. Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo. Que Dios traiga esa impartición sobre la iglesia y podamos nosotros salir cada día de nuestras vidas dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos en Él. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que un día dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá nos hubiéramos quedado. ¿Sabes? Yo digo, bendito el día que conocí a Cristo. Bendito el día que Dios me sacó del mundo y que ahora puedo tener a Cristo en mi corazón. Y que puedo decirle a las personas, Cristo es suficiente, hermanos. Y todo lo que pueda venir es añadidura. Te lo digo sinceramente, la Biblia dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y eso lo vas a vivir como cristiano, créeme. Si tú metes Cristo, lo demás viene por añadir. Todo viene por añadir. Si tu meta es las riquezas, vas a pelear en la jungla, porque todo mundo anda sobre las riquezas. Una persona me dijo ahora en la semana, muy triste, porque él trabaja de Uber, me dijo, ya no sale. Porque ya todos son Ubers. Y ya no sale, dijo. Y la gente, y al rato todos van a ser cotojeros. Ya no, ni hijos de ojos vas a vender. Y todo el mundo anda peleando, todo el mundo anda sobre. Por eso dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero si tú buscas a Cristo Jesús, te lo puedo decir, pruébalo, hermanos. Lo demás vendrá por añadir. Es verdad, Dios es fiel. Pues vamos a creerle a Dios y vamos a orar que la bendición que Dios nos ha dado la podamos nosotros vivir y podamos compartir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú has sido suficiente y eres suficiente para nosotros. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado a través de Cristo. Padre, ahora podemos estar seguros que estamos completos, plenos en Jesucristo. Como iglesia, te pedimos que tú vengas y establezcas este fundamento sobre nuestras vidas. Y Padre, podamos nosotros confesar, experimentar la suficiencia de Cristo. Y podamos nosotros vivir, Señor, con este fundamento en una manera plena, en una manera que realmente podamos nosotros expresarlo y aún podamos compartirlo a todos los que están a nuestro alrededor. Señor, gracias porque tú cubres cada área de nuestras vidas. Cada necesidad a través de Cristo la podemos cubrir. Toda enfermedad por medio de Cristo es sanada. Toda escasez a través del buen pastor es cubierta. Toda ansiedad, tu paz viene a cubrirla. Señor, todo el temor, la fortaleza de Cristo viene a cubrirla. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que en tu mano estamos seguros. Y que, Señor, podemos confiar. Y podemos decir al mundo y podemos decirle a nuestra alma, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus dádivas. Gracias por todos los beneficios que tú nos has dado, por todas las dádivas que hemos recibido. Te agradecemos todas y cada una de ellas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Saben? Hay mucho estudio, pero si ustedes quieren tener más, en el libro de Efesios capítulo 1 están esas siete dádivas cuando el apóstol menciona la palabra en él. Porque él dice, en él fuimos redimidos, en él tuvimos herencia, en él fuimos escogidos. Y encuentra las siete ocasiones que dice en él, y ahí están las siete dádivas. En Cristo, dice. Todo está en Cristo. Entonces, lo que ocupamos dar o tener es a Cristo. Y eso va a ser suficiente. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Los esperamos a las 11, 10 y media en la oración. 11 de la mañana la reunión general. Están todos cordialmente invitados, hermanos. Invita a alguien, alguna persona que conozcas, que necesite de Cristo. Tráetelo, hermano. Invítalo. Y dile que Cristo quiere cubrir y llenar su vida.